Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Se lo estamos contando esta mañana en La Vasca porque la cita es importante. El campo vuelve a salir hoy a la calle en protesta por ese polémico acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Agricultores, ganaderos ya salieron a protestar en varias ciudades hace una semana. Hoy lo harán en Madrid ante el Ministerio de Agricultura porque consideran que ese pacto Europa-Mercosur es perjudicial para sus intereses. Hoy hablamos con el sector, queremos conocer sus reivindicaciones, cómo están también ahora mismo. Félix Bariain, presidente de UAGN. Hola Félix, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, ¿cómo está ahora mismo la situación del sector, Félix, con este acuerdo? Vamos a empezar por lo genérico, luego ya iremos entrando en detalle con este acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Bueno, pues yo creo que una mezcla de rabia e indignación porque volvemos a ser de nuevo el elemento, el sector de cambio y encima el sector de cambio que siempre salimos mal parados, ¿no? O sea, ha habido acuerdos con varios países, Marruecos, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. El Tratado de Mercosur pues llevaba décadas paralizado y bueno, pues volvemos, como digo, a ser moneda de cambio donde, bueno, pues a cambio de bienes de consumo, nuestra agricultura y sobre todo nuestra ganadería se va a ver penalizada.
Andoni García, N. Vizcaya. Hola, Andoni, Egunon, muy buenas.
Egunon.
Entiendo que también absolutamente en contra de este acuerdo entre Europa y Mercosur.
Sí, por supuesto. Desde N. Vizcaya, en el marco también de la COAG, estamos en la protesta hoy en Madrid contra este tratado, que directamente lo que nos están planteando es sustituir la producción local de alimentos por otros traídos de la zona Mercosur, y eso significa kilómetros, miles de kilómetros de distancia, modelos dirigidos a la agroexportación, la entrada a unos precios mucho más bajos que los costes de producción y no cumpliendo las normativas que tenemos que cumplir aquí en Europa. Por lo tanto, grave, un dumping en esa entrada y una sustitución de los pequeños y medianos agricultores por estas importaciones.
También saludamos a Alberto Alecha, es el presidente de la Asociación Semilla y Belarra. Hola Alberto, Egunon, muy buenos días.
Buenos días,
Egunon. Bueno, desde la Unión Europea, hace unos días, Ursula von der Leyen, después de firmar con Mercosur, decía que este acuerdo era beneficioso para ambas partes. Evidentemente, vosotros en la Asociación Semilla y Belarra tampoco lo veis así, ¿no?
No, concretamente lo vemos así. Es beneficioso para los productores del Cono Sur, estos cuatro países que forman Mercosur, y también es beneficioso para las empresas que puedan importar mucho más barato y, como ya ha comentado Andoni y Félix, sin controles, sin jugar en las mismas reglas con las que desde Europa nos hemos marcado, de una agricultura, una ganadería respetuosa con el medio ambiente y respetuosa con el trabajador, y lo más importante, que en Europa producimos con unas grandes garantías para el consumidor, que por lo que se nos ha transmitido no va a ser controlado con todo lo que venga de fuera.
Félix, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía, después de esta firma, que el acuerdo incluye sólidas salvaguardias para proteger los medios de vida de nuestros agricultores. Es muy curioso porque el diagnóstico de ella es que contrasta tanto con lo que vosotros decís.
Bueno, para que se entere la ciudadanía, que es la parte que no le han contado, en los países de Mercosur se producen alimentos con más de 150 materias activas, es decir, 150 pesticidas que aquí están prohibidos, en Europa están prohibidos hace tiempo por ser, por ejemplo, potencialmente cancerígenos. La señora von der Leyen debería decir que vamos a cambiar alimentos seguros por alimentos tratados, repito, con más de 150 materias activas que aquí están prohibidos porque pueden provocar cáncer. Y la siguiente respuesta que tienen que dar nuestros políticos que han aceptado y que van diciendo que este tratado es una maravilla es ¿por qué quieren traer esos productos aquí, ¿a cambio de qué? Cuando lo que están haciendo es poner en riesgo la salud de los ciudadanos de este país. Y luego otra cosa también, sin hablar de emisiones sociales, sin hablar, por supuesto, de condiciones medioambientales, sin hablar de emisiones de carbono, pues como ha dicho Andoni, ¿no?, que al final están trayendo productos de miles y miles de kilómetros de distancia, pudiéndolos producir aquí, ¿qué sentido tiene después apelar a bueno, pues al cuidado del medio ambiente, a las emisiones de carbono y sobre todo a la salud de los ciudadanos, cuando, repito, 150 materias activas prohibidas en Europa por ser potencialmente cancerígenas, muchas de ellas, bueno, son las que nos vamos a comer los ciudadanos europeos gracias a este acuerdo de Mercosur, y esto hay que repetirlo y repetirlo hasta la saciedad para que la ciudadanía se entienda por qué la agricultura y por qué la ganadería...
Ay, le hemos perdido a Félix porque además creo que está in itinere. Andoni, pero escuchando a Félix, claro, de verdad, visto desde fuera de vuestro sector, no se entiende. ¿Cómo es posible, cómo se come, y nunca mejor dicho, que los consumidores podamos adquirir esos productos que vienen de Mercosur y no se pueda con los productos europeos dentro del marco de la normativa europea? No se entiende, es una incongruencia.
Sí, claro que es una incongruencia, una contradicción total que tiene la Comisión Europea, porque aquí se nos está exigiendo muchas normativas y luego en los tratados de libre comercio como Mercosur y otros, Marruecos o Nueva Zelanda u otros, al final no tienen que cumplir esas normativas. Nos engañan porque es muy sencillo, el comercio internacional tiene unas reglas, unas normativas, donde la Unión Europea, a mayores, no puede exigir sus normativas, el cumplimiento de las mismas. Y en ese sentido, a mayores, lo que también forma parte de las relaciones internacionales que tienen estos acuerdos es que se acepta que las certificaciones que hagan las empresas de los países de destino, en este caso de las de Mercosur, se tienen que aceptar su entrada en la Unión Europea, y solo se controlan parcialmente y más si hay una alerta sanitaria una vez que están incluidas y que se han producido problemas. Esto es como funciona el mercado internacional. Y luego, sí me gustaría decir, cuando Ursula von der Leyen habla de protección, sí, directamente, hay otros acuerdos que tienen cláusulas de protección y que nunca se activan. Y por otra parte, una de las cuestiones que estamos viendo ahora, porque estos textos no se conocen, realmente no están publicados y no se conocen, pero parece que hay cláusulas incluso dentro del acuerdo que impedirían que la Unión Europea pueda legislar con medidas regulatorias u otras, impedirían que lo haga, porque inmediatamente tendría que compensar a Mercosur por aquellas normativas que puedan proteger a los agricultores aquí. Uh-huh. Y esto es muy grave. Estamos hablando incluso de un acuerdo que condiciona la futura política que la Unión Europea realice sobre Mercosur.
Alberto, Asociación Semilla y Belarra, claro, estamos en un contexto de normativa europea muy rígida, muy dura para vosotros, y la normativa en este caso de América Latina mucho más laxa. Evidentemente no se compite en igualdad de condiciones.
Exactamente. Desde Semilla y Belarra, que bueno, unidos a nivel nacional con UNASP y bueno, trabajando ya con agricultores independientes de toda Europa, es un poco lo que comentas. Nos estamos poniendo, los políticos en Europa nos ponen una reglamentación medioambiental que nos parece bien, que ponía el otro día un ejemplo, que no podamos deforestar Urbasa para criar ganado, como se hace con el Amazonas. Nos parece, vamos a decir, que se retire un producto fitosanitario por su peligrosidad. Bueno, si hay alternativas para controlar pues la plaga o las infestaciones de malas hierbas que podamos tener, sí, pues nos parece bien. Nos parece bien pues que a los trabajadores se les pague como debe ser, que sus condiciones de trabajo sean las óptimas, pero lo que no, pues bueno, ya reitero un poco, como decía Andoni Félix, que no se pueda, por legislación internacional, exigir lo mismo a la producción de los productos que nos van a venir, pues es lo que nos parece mal. El futuro es que, bueno, ya hay acuerdos como, por ejemplo, la importación de aceite de colza de Canadá, donde casi toda es transgénica. Recuerdo que aquí no se puede utilizar prácticamente ninguno planta transgénica. La producción con hormonas de crecimiento que se puede utilizar en aquellos países, que los agricultores no es que lo estén haciendo mal o delinquiendo allá para hacerlo, porque lo tienen permitido. Y los importadores, pues se lo permiten comprar esos productos, lógicamente mucho más baratos al poder utilizar transgénicos, ciertas hormonas y, como ha dicho Félix, tantos productos que aquí han sido prohibidos hace años por su peligrosidad.
Félix, Félix de OAGN, creo que te hemos recuperado ya. Estás ahí, ¿verdad, Félix? Se ha vuelto a ir. Bueno, es que está de camino a Madrid, a la protesta. Andoni, vuelvo contigo. Entonces, claro, ¿por qué hace esto la Unión Europea? ¿Cuál es la contrapartida? ¿Hay un tema económico? ¿Es un tema de contrapartida puramente monetaria, económica?
Bueno, en este momento la Unión Europea está deteniendo este acuerdo por intereses geopolíticos. Y la situación mundial que hay ahora mismo, pues está provocando que la Unión Europea sea capaz de sacrificar a los agricultores, a los ganaderos en Europa, pues a partir de fortalecer un bloque. Y por otra parte, siempre hay intereses económicos. En este caso, siempre hay una moneda de cambio. El problema es que al mismo tiempo esa moneda de cambio, ya llevamos muchos años sabiendo que somos los agricultores pequeños y medianos, y que al final la Unión Europea acaba impulsando modelos de economía de escala, modelos de agricultura uberizados, que no solamente los impulsa aquí, sino que allí de donde se trae estos productos, pues también, porque nosotros conocemos los agricultores de estas zonas de Mercosur, y ellos mismos están rechazando este acuerdo porque lo que les obliga es hacer una agricultura para la exportación, y en ese sentido con muchos problemas para luego producir para sus mercados.
Claro, pero es que esto es echar piedras sobre el propio tejado de Europa, Andoni, porque bueno, varios gobiernos del bloque, especialmente el de Francia, han calificado este acuerdo de inaceptable.
Sí, no, es que este acuerdo es grandísimo, tiene una importancia mucho mayor que otros acuerdos. Estamos hablando de la entrada hundiendo los precios de miles de toneladas de carne de vacuno, de porcino, de aviar. En el sector agrícola, pues también hay problemas hacia la producción de azúcar, en nuestro caso de remolacha, arroz. A los cereales también puede tener impactos, porque todavía les globaliza mucho más. O sea que en ese sentido los análisis de impacto de este acuerdo son muy importantes, los que estamos haciendo, porque la Unión Europea, lo mismo que el Ministerio de Agricultura, nunca ha puesto por encima de la mesa esos impactos, unos análisis serios de impacto. Esto es inaceptable.
Félix, no sé si nos estás escuchando, estás
sí,
por ahí.
Escucho,
sí,
escucho.
Nada, que entendemos que la conexión esta mañana es complicada, ¿eh? Has escuchado a Andoni. Claro, yo le preguntaba que, al fin y al cabo, hay muchos gobiernos, por ejemplo, Francia, que consideran este acuerdo inaceptable, porque esto, de alguna manera, es echar piedras sobre el propio tejado de Europa.
Bueno, así no entendemos nosotros, ¿no? Cuando al final, y lo vimos hace poquitos años, ¿no?, con la pandemia, cuando al final depende de bienes de producción de terceros países, se pone en riesgo obviamente la economía, pero cuando de lo que se depende de la alimentación, algún día los ciudadanos europeos, bueno, pues tendremos un susto, ¿no? Nosotros, bueno, nos dedicamos a producir con los más altos estándares de calidad, y no tiene sentido que aquí, por ejemplo, todavía no se ha legislado prácticamente contra los transgénicos o a favor, y resulta que ahora la mayoría de alimentos que se importen, bueno, pues van a ser transgénicos. etcétera. Entonces, bueno, es la incongruencia, la sinrazón de la política, que muchas veces sin escuchar al sector y sin valorar posibilidades, bueno, va a términos macro, va a acuerdos macro, insisto, no tiene sentido a partir de este tipo de acuerdos, bueno, hablar de medidas de despoblamiento, hablar de incorporación de jóvenes. ¿Qué joven se va a querer incorporar al sector sabiendo que va a tener una competencia desleal desde el primer día, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hay que poner encima de la mesa, y vuelvo a incidir de nuevo en la salud de los ciudadanos europeos y en la responsabilidad, que algún día vaya a hablar de ellos y habrá que abrir el melón, la responsabilidad de las fuerzas políticas que quieren o que impulsan ese tipo de acuerdos, ¿no? Yo creo que más allá de temas estrictamente de salud, los temas sociales, de desaparecer, de hacer desaparecer un sector como la agricultura y la ganadería, bueno, yo creo que eso no puede quedar impune, ¿no?
Alberto, desde la Asociación Semilla y Belarra, el año comenzó, sobre todo en primavera, con protestas del sector y el año termina con nuevas protestas. Entiendo que, porque en su momento, con la primavera de protestas que tuvimos, bueno, hubo reuniones, hubo algunos acuerdos, se hicieron públicos algunos avances, pero el año termina de esta forma, de nuevo, tan conflictiva. ¿Cómo estáis ahora mismo vosotros, Alberto?
Bueno, pues estamos poco más o menos como al principio, dándonos cuenta de que muchas de las promesas y de los objetivos que nos cuentan los políticos, como el relevo generacional, como el apoyo al agricultor, pues luego sale un acuerdo como este y vemos que nos lleva a todo lo contrario. Hay que recordar que sigue vigente el Tratado de Roma, por el cual se hizo la Unión Europea, y en su artículo 39, pues la garantía de una alimentación asequible y sana para el consumidor, las garantías de mantener al agricultor, o sea, al mundo rural, con un sueldo digno y demás, se supone que sigue el vigor, pero cada vez que sale una reglamentación parece que va en contra, y como ya se ha comentado aquí, esas reglamentaciones la hacen políticos de nuestros países que les votamos. Suponemos que son un poco reflejo de lo que pide la sociedad. Y por eso queremos recordar a la sociedad de que su alimentación está en juego. Su alimentación, que hemos defendido desde Europa, que tiene que ser a base de una agricultura y ganadería respetuosa, repito otra vez, con el medio ambiente, con el trabajador, con la salubridad de los alimentos. Y ahora, con tratados de este tipo, pues vemos que va en todo lo contrario. Me preguntabas por cómo siguen las cosas. Pues bueno, la ley de la restauración de la naturaleza, pues creemos que es importante respetar la naturaleza, que es al final de donde vivimos y donde nos podemos obtener los alimentos, pero creemos que se hacen leyes sin tener en cuenta los que estamos día a día trabajando en ella. La limpieza de los cauces, pues yo digo siempre que si nos vamos a los extremos está mal. Si los dejamos pelados, por ahí el agua baja, coge más velocidad. Pero si los dejamos sin tocar, al final, pues tenemos, se taponan las acequias, ríos, barrancos, con el riesgo que ello puede suponer. El extremo que acabamos de ver, por desgracia, es la Dana. Pero bueno, todos día a día, cualquier lluvia que vemos que ocurre, vemos, aquí en Pamplona lo tenemos muy fácil. La semana pasada hubo una alerta por el riesgo de que se saliera de su cauce larga, afectando a bastantes barrios. Entonces vamos a buscar entre todos a luchar por que esas políticas tengan en cuenta, como ha dicho Félix antes, a los que estamos ahí, y sobre todo al consumidor, que al final es de lo que se trata en este tema.
Alberto, claro, dadas las circunstancias y lo que nos estáis explicando ahora, el sector agrario, al menos tal y como lo conocemos, corre peligro de casi desaparición.
Exacto. Está muy de moda el tema de la pérdida de biodiversidad, y a día de hoy el habitante del mundo rural, porque al final no solo vivimos agricultores y ganaderos en el mundo rural, pero es el primer animal en peligro de extinción. Entonces, hemos hecho un pequeño repaso aquí entre Andoni, entre Félix y yo mismo, de una pequeña parte de todo lo que lo que juega en nuestra cuenta. Como decía un compañero el otro día, nos gusta mucho y estamos enamorados de nuestro trabajo, porque si no, esto no se entiende. Nuestra hora sale a unos precios ridículos, porque para tener que competir con todo lo que nos viene de fuera, pues tenemos que hacer así, y muchas veces es imposible y tenemos que cerrar.
Andoni, ¿estás de acuerdo? ¿Estáis en peligro de casi desaparición?
Mira, las cifras están así a nivel del Estado. En 10 años, un 60% de agricultores en principio se va a jubilar. Y las contradicciones de la política agraria, tanto la que practica la Unión Europea, también el Ministerio de Agricultura, son totalmente contradictorias. Hemos visto cómo el diálogo estratégico en el que nuestra organización en Europa, Vía Campesina, ha estado participando y ahí se está planteando la creación de una plataforma para impulsar el relevo generacional. Se reconoce que uno de los temas principales que se tiene que abordar es la situación de los precios para que más jóvenes se animen a incorporarse. Y sin embargo, al mismo tiempo que todo esto se reconoce, y más después de las movilizaciones que hubo en principios de año, pues la Unión Europea favorece acuerdos de libre comercio que ni más ni menos son acuerdos para fa facilitar traer materias primas, que en este caso Mercosur, pero de cualquier parte del mundo, hundiendo los precios internos. Y además sabemos que los grandes importadores lo utilizan en momentos precisos cuando más consiguen sacar beneficios. Por una parte hunden el precio al agricultor, al ganadero, y por otra el consumidor desde luego no ve en ningún caso esa reducción. Por lo tanto, los márgenes ahí están y el beneficio que tienen estas empresas está. Por lo tanto, sí, la situación desde luego es absolutamente contradictoria, muy muy difícil de abordar y creo que es muy importante lo que la sociedad es capaz de exigir y también es capaz de decidir entre comprar el producto de aquí y el producto de los agricultores del Baserritarra o directamente. Pues esa elección de compra, desde luego, es determinante hacia futuro también.
Félix, ¿esperáis una explicación o matización o cambio de guión o de discurso o algo, en este caso, por parte del ministro Luis Planas?
Pues la verdad que no. Yo confío más en que, bueno, pues que haya países en Europa que sean más sensatos, o por lo menos que tengan esa sensibilidad, con el sector. Nos estamos jugando ver la agricultura y la ganadería tal y como la conocemos, seguramente se irá produciendo, pero con empresas y bueno, seremos pues prácticamente sector servicio, ¿no? Que se dedicarán a producir y lo que, insisto, lo que no tiene sentido es hablar de incorporación de jóvenes, hablar de despoblamiento, etcétera, etcétera, cuando se firma este tipo de acuerdos. Yo espero que países como Francia, Italia, Alemania y demás, bueno, pues sean conscientes de lo que nos jugamos. Y luego, sobre todo, bueno, aquí parece que estamos los tres llorando, ¿no? Aquí lo único que pedimos son cláusulas espejo, es decir, lo que nos exigen a nosotros que les exijan a otros. Es tan básico y tan sencillo como esto. Yo no sé si a qué político no le entra esto en la cabeza.
¿Por qué no se activan, Félix, las cláusulas espejo?
Porque hay muchos intereses, porque hay puertas giratorias cuando se sale de política, porque se cambian medios, porque, bueno, pues al final la sociedad es una sociedad urbana la que se está creando e interesan, bueno, pues que esos bienes de servicios y servicios, bueno, pues se lea a la ciudadanía. Por ejemplo, pues vehículos, por ejemplo, otro tipo de bienes y la alimentación no es la importancia que se le tiene que dar desde la educación y desde las escuelas. En el momento que de agricultura y ganadería prácticamente no se habla en los colegios, pues poco podemos hacer, pero insisto, algún día tendremos un susto y desde nuestra organización, desde UAGN, por supuesto, apelar a la sensibilidad de todos los ciudadanos y las ciudadanas.
Nos dan las 9 de la mañana, Félix Bariaín, presidente de UAGN, Andoni García en Vizcaya y Alberto Alecha, presidente de la Asociación Semilla y Belarra. Es que ricasco, gracias por atendernos y por toda la información que nos habéis dado y mucho ánimo, por supuesto. Es que ricasco.
Gracias.
Muchas gracias. Es que ricasco, Suri.